Bueno, estamos ante un gran periodo, ¿no?, de incertidumbre y bueno, en estos últimos momentos también, en estas últimas horas de ansiedad. Ya la semana anterior comenzaron algunos movimientos. Si bien no habían llegado aún una góndola, cuando se hacía consulta a los proveedores de preparar los nuevos pedidos, bueno, comenzaron a desaparecer algunos listados, comenzaron a aparecer algunos nuevos incrementos en el área de los supermercados. Llegaron primeros incrementos en cervezas y bebidas gaseosas. Jueves y viernes de la semana pasada, muchos de los pedidos no llegaron en forma completa, o aquellos que llegaban sin un precio oficial, con una lista abierta. Entonces, bueno, muchos comerciantes decidieron no dejar esa mercadería. Si bien en ningún momento vamos a hablar de desabastecimiento, porque no lo hay, estamos hablando de que se están realizando los pedidos para reposición de mercadería, con mercadería aún presente en los negocios, porque eso también es importante, llevar esa tranquilidad al consumidor. Sí hay un poco más de dificultad para hacerse de algunos productos, en algunos rubros un poco más difíciles que en otros. Vemos así es referencia que en algunos proveedores de Buenos Aires habían cerrado los locales, y en otros proveedores, acá en Córdoba, dan listados con precios bastante elevados, con una clara dirección en más la propuesta de no vender que vender, ¿no? Es por ello que, bien desde los proveedores quizás hay dificultad a veces en conseguir precios, esta crisis, como la anterior, la post-paso, el comercio la realiza trabajando. Es prácticamente ya desde el día de ayer a primera hora nuestros reguladores estuvieron en calle y prácticamente no se observó casi ningún negocio con persianas cerradas esperando la evolución, sino que, bueno, la evolución de los precios se espera trabajando. Bien. Porque, bueno, es una realidad latente, ¿no? Se necesita trabajar.
Sí, por supuesto. Pero digamos que después, desde el domingo, no se advirtió ningún aumento, sí las semanas anteriores.
Es así, sí. Incluso cuando uno consulta los próximos pedidos, nos dicen que van a llegar con incrementos cercanos entre el 7 y 12% y en algunos productos puntuales hasta el 15%. Pero incrementos que se anuncian que van a llegar en esta semana o la próxima. Es por eso que también ahí es donde se observa esa especulación por parte de algún tipo de empresarios, donde, si bien todavía no hay en claro en cuánto se va a quedar el precio del dólar y no hay otros aditamentos que quieren impulsar los precios, bueno, pero esta especulación que lamentablemente en Argentina ya conocemos, de este colchón financiero, como se denomina en calle, bueno, ya hay empresas que lo han activado mucho antes de tener la resolución de qué es lo que pasaba en estas elecciones.
Bien. Con esta medida del cepo del dólar, ¿no frenaría el aumento? Evidentemente no, por lo que me estás diciendo, que van a llegar incluso aumentados algunos productos hasta el 15%. Es decir, que la medida del cepo no estaría afectando a la inflación.
Que por un lado se toman medidas oficiales en pos de que no se sigan sucediendo los incrementos, y a esto, por ejemplo, algo real que lo hemos visto palpable en México, se toman medidas puntuales para que los incrementos no se sigan sucediendo y siguen como un freno, pero lamentablemente en porcentuales tan altos de inflación, estos beneficios son arrasados por la misma inflación. En este contexto de movimiento, o no movimiento del dólar, vamos a decir de una expectativa en cuánto se pueda llegar a mover el dólar, realmente hay empresas donde no han movido los precios, pero hay otras empresas donde anuncian incrementos, y esa especulación es lo que hace perjudicial a toda la evolución sano del comercio. Este retraso de información, hoy por hoy, que las empresas retraseen información de en cuánto van a venir los productos, no hace otra cosa que incrementar la incertidumbre de vivir horas saciadas. Verdaderamente, en el comercio, uno cuando está en contacto con el comerciante, siempre lo que, digamos, se dictamina es trabajar con los precios sugeridos, trabajar con los listados oficiales. Acá no se puede remarcar porque sí, porque se hace un daño irreparable hacia el consumidor, pero sobre todo el daño irreparable es hacia el propio comercio, lo decías recién. Los distintos precios que se encuentran del mismo producto en distintos formatos no son otra cosa que la dispersión de precios que se provoca, por ejemplo, el fuerte contexto inflacionario. No hay diferencia de precios.
Claro, claro. Realmente me quedo con estas palabras, daño irreparable con esta especulación. No hay nadie que controle, no hay algunas medidas, no se pueden aplicar multas para evitar este sistema especulatorio.
Lamentablemente, en la Argentina nos debemos una parte importantísima, que es trabajar todo lo referido a canasta básica alimentaria. Y cuando hablamos de trabajar sobre ello, significa este tipo de control de qué está sucediendo en la calle, de qué está sucediendo con los precios. Estamos observando hoy por hoy que las economías regionales están totalmente deprimidas. Se les paga monedas por sus cosechas. El consumidor está pagando precios exorbitantes por los productos. Pero mientras tanto, ningún gobierno toma las medidas de interesarse por los costos de producción y por la intermediación que sufren los alimentos. Es por eso que tampoco se toman medidas de observancia de qué está sucediendo en respetar los listados oficiales, en respetar que no aparezca esta dispersión. Nos debemos todo ese trabajo, ningún gobierno lo ha querido realizar, es por eso que hoy sucede lo que sucede. Y en consecuencia también los alimentos en todo este periodo, lamentable periodo, se han incrementado interanualmente 60,82%. Con ese incremento de precios en la canasta básica alimentaria, bueno, ha trastocado todo el hábito alimentario de la familia, sobre todo de aquellos más humildes y vulnerables. Ningún ingreso se actualizó de esa forma.
Vanessa, ¿tenés los datos a mano de cuánto salía la canasta básica a principio de año y cuánto sale ahora? ¿O hacemos el cálculo, le sumamos el 60%?
Claro, no tengo justo el dato real de lo que fue septiembre del año pasado, porque interanualmente creció 60,82% la canasta desde septiembre del año pasado hacia este septiembre. Hoy, al dato de hoy, de septiembre, hacían falta 23.439 pesos una familia tipo de matrimonio y dos pequeños para no caer en la línea de indigencia. O sea, solamente destinados a la comida. O sea, unos 781 pesos diarios. 23.400 pesos destinados solamente a la alimentación, una canasta básica alimentaria ideal, ¿no? Con los correspondientes nutrientes, con su correspondiente fruta, leche. Bueno, y acá es donde, con este incremento de precios tan grande, mayor al de la inflación interanual, bueno, es donde se realizan todas las modificaciones, porque ya hemos venido observando mes tras mes en nuestros relevamientos del Departamento de Estadísticas que hoy por hoy hay muchas familias que dejaron de consumir leche, se observa una importante caída de leche, una importante caída de carnes, de frutas y verduras. Vemos un número muy gráfico y por supuesto que refleja con mucho dolor, es una caída del 17,37% de caída en el consumo de la leche fluida. Vamos a hablar de la leche de sachet, claro, que se compra todos los días, y un incremento, todos estos valores interanuales, un incremento del consumo de infusiones, o sea, té y mate cocido, de prácticamente el 40%, 39,5%. Es claro el reemplazo que realizan muchas familias, impulsadas, por supuesto, por los altos costos. Hoy, en una familia, podemos decir que hay bienes de lujo, como el trozo de queso, un café, un chocolate para la leche.
Realmente. Vos lo dijiste. Bienes de lujo. Sí, Sí. La leche con chocolate a la tarde, como tomaban los chicos, es un bien de lujo. Un queso untable, ni hablar, es un bien de lujo. Un trozo de queso mantecoso, no sé, es solo para una vez, no sé, al mes, para comer un poco de pizza. Pero realmente, esos son los productos que más han aumentado, Vanessa.
Prácticamente coinciden con el listado, hay un ranking doloroso, ¿no? De los productos que más se incrementaron en el año, llegando casi al 100%, observamos la línea de los quesos,
El
por
queso.
supuesto que la línea del chocolate, del café, de la carne, la yerba, que a pesar de que se consume más, porque la yerba mate se consume un 24,5% más, pero tan solo en el mes de septiembre tuvo un incremento del 20%. O sea, que acá también se observan que los productos de máxima rotación también son los que más se han incrementado. Bueno, ya no nos referimos de máxima rotación cuando el café, el queso, el cacao quedaron de lado de muchos hogares. Y bueno, reemplazando, se consumen más hidratos de carbono, se consume más arroz, fideos, pan, se dejan de lado
Que llena
las frutas
más.
y verduras.
Sí,
Sí,
que llena más.
ya
Claro.
es así, es así. Cuando hemos consultado nuestros estudios del Departamento de Estadísticas con el equipo de nutricionistas, incluso con el Colegio de Nutricionistas, los estudios de ellos responsables de la Encuesta Nacional de Salud, que recientemente finalizado su estudio en septiembre, coinciden plenamente en lo que se está observando con estas realidades, cómo se ha desmejorado la nutrición, cómo impacta, porque obviamente ellos, esos profesionales, son los que analizan de cómo impacta estas modificaciones en los cambios en los cambios de hábitos de lo que se consume. Y bueno, quizás uno dice en costos, el precio de una mandarina es parecido a un criollo o a una factura. Lo que pasa es que lamentablemente muchas familias, muchas mamás eligen un producto que lo llene un poco más,
Claro.
que lo sostenga un poco más.
Claro, porque a lo
Esa es
mejor
la gran diferencia también.
es la última comida del día que se puede afrontar a la tarde.
Es así, es más, está trabajando hoy por hoy desde el Departamento de Estadísticas y Dependencias en un próximo estudio donde ya vamos a pasar a hablar de recortes en el consumo, recortes obligados de muchas de las familias que se están realizando. Y bueno, realmente es un estudio que va a ser muy doloroso exponerlo, porque estamos hablando de alimentación y de, ya no, ya lejos quedó la modificación de las segundas y terceras marcas,
Sí,
ahora ya con esto
tal
de las
cual.
migraciones, sino que bueno, ya después de que se hicieron todos esos cambios, hay algún integrante de la familia que se queda con un mate cocido o con un mate.
Duele, duele, Vanessa. Preguntarte qué opinas acerca de este congelamiento de precios de estas grandes cadenas. En mi opinión personal me parece que es prensa, me parece que es una movida de prensa porque ya lo aumentaron todos estas semanas anteriores. ¿Qué opinas vos? Y si los almaceneros o los negocios más pequeños lo pueden sostener.
Bueno, una excelente estrategia de marketing,
Claro.
es una excelente estrategia de marketing que va a captar a quien quizás no está tan al tanto de los precios, porque aquel que sigue el precio y hoy el consumidor es sumamente inteligente y bueno, está acostumbrado a seguir los precios, lo escuchábamos recién con los oyentes, está al tanto de muchos de los precios. Bueno, te va a dar cuenta quizás cuando vaya al lugar de que, bueno, ese colchoncito de precios ya está realizado.
Claro,
Y
sí.
bueno, y el comerciante minorista apuesta todo verdaderamente a achicar los márgenes, a trabajar con el mejor precio y tratar de captar el mejor cliente. El número de clientes y comercio minorista ha incrementado a lo largo del último tiempo, incrementa en clientes. Por supuesto que la pérdida del poder adquisitivo hace que, bueno, quizás no se incremente el corte de ticket. Pero, bueno, esto nos da la pauta de que también se hace un gran una gran obligación y de responsabilidad en cuanto a manejo de rentabilidad. Uh-huh. Y el comercio minorista, bueno, quizás no puede congelar el precio, pero realmente va a tratar de ofrecer el mejor precio para no perder clientes, porque claro, lamentablemente hay otra realidad que se evidencia en el comercio minorista, y es que se pierden día a día fuentes laborales. Entonces, uh-huh, hoy por hoy, muchos su oportunidad laboral y la cuidan aún restringiendo márgenes de rentabilidad.
Bien. Bien, bien. Vanessa, mira, tengo un montón de mensajitos de los oyentes, a ver si nos podés ayudar para compartir algunos, y te voy contando. Nos dice Griselda, bien, es una historia repetida, los comerciantes se cubren, especulan, más bien los únicos que no podemos cubrirnos somos los asalariados. Comenta Griselda respecto a esto que decíamos de la especulación. Acá sí, alguien que tiene una dietética nos dice, tengo una dietética en Mar del Plata, los estoy escuchando. Una empleada en blanco y el dinero no me alcanza más que para cubrir los gastos fijos. No hay posibilidad de ahorro y además cuando debemos reponer mercadería, lo poco que ganamos, que pudimos tener, hay que ponerlo en esa reposición. Nunca nos queda efectivo. Esta es la experiencia de un pequeño comercio. Acá nos escribe Miguel de Resistencia Chaco. Tengo un negocio de ropa y en este trayecto del año me costó muchísimo la venta. Es un negocio de barrio. Espero que mejore. Al aumentar los costos, el dinero ganado hay que volver a ponerlo. Entonces nunca nos alcanza, claro. También hay que ponerse del lado de los comerciantes. Ramón nos dice, ¿por qué aumenta la ropa? ¿El dólar tiene que ver con el aumento en la vestimenta o el aceite, por ejemplo? Si tanto la ropa como el aceite y muchas otras cosas se hacen en Argentina. ¿Qué tiene que ver el dólar? Nos pregunta Ramón. También nos escribe Zulma. Hola, Flor, están hablando de precios. Hace 2 semanas fui a buscar queso de rallar. Bueno, el queso de rallar, Vanessa, es oro en polvo.
Es bien de lujo.
Sí, realmente. 1.000 pesos el kilo, nos dice Norma. Precio menor en otro lado, 840 pesos. Cuando ahí uno no tiene para hacer una buena comida, por lo menos dice, pasta con un poco de queso, pasa. Pero así, comprar un poquito de queso para darle un sabor a la pasta es imposible. Bueno, estas son las experiencias de los oyentes de la radio que se van sumando. ¿Qué pensás de los pequeños comerciantes? Hay que ponerse también, tratar de entenderlos, que también es muy difícil subsistir, mantener empleados, pagar impuestos, ¿no?
Es así, nosotros realizamos hace un tiempo un estudio de una ficha técnica del comercio y se analizaron distintas variantes donde todas las variantes que el componente de costos fijos del comerciante se han incrementado más allá también del potencial inflacionario. Los uh-huh, alquileres, se vendan claro, o no se vendan, se tienen que abonar. Los sueldos, como le sucedían, al señor y como a muchos, los sueldos se siguen actualizando, más cuando se están en blanco, por supuesto, se siguen actualizando por paritaria, porque claro, los sueldos se siguen incrementando, las cargas sociales también son muy altas, y bueno, en la FIC también se lleva un control bastante estricto, y si se sufre un atraso, se traban las cuentas, se congelan las cuentas, es muy difícil acceder a un plan de pago. Claro. Luego, los impuestos y los servicios han sufrido incrementos constantes, más allá de que desde el gobierno se ofreció un esquema de congelamiento de tarifas. En Córdoba, por ejemplo, el servicio eléctrico siguió subiendo y sí, casi mensualmente. Bueno, todos estos costos fijos e incluso la inflación es lo que hace que se pierda stock, que anunciaban recién el gran problema. Se trabaja con pocos márgenes. Uh-huh. El costo fijo es alto. Se trabajan, y hay algo que no apareció, se trabajan más horas porque si antes no se trabajaba un sábado a la tarde o un domingo, se decide abrir para que haya otro ingreso, para ver si se puede traccionar algún dinero más. Bueno, todo este componente de comercio verdaderamente hace que resulte muy difícil y realmente se hacen malabares para llegar a la cuenta de sueldos, a la cuenta de alquileres, a la cuenta de los servicios. Hay una retracción en el consumo muy importante y hay otro aditamento. Todo está priorizado para la canasta básica alimentaria, porque lo importante es poner que hay muchas cosas que se va tachando de la lista familiar. Cada tachón que yo hago en mi lista familiar implica que poco a poco voy dejando también imposibilidades de trabajar a otras personas, porque obviamente la realidad económica dictamina realizar esto. ¿A qué me refiero? En una familia, el ocio muchas veces, bueno, lo dejo de hacer, porque no puedo salir a comer como quizás antes podía salir. Afecto a toda la línea de restaurantes. Ya no pido el delivery, porque es caro, lo hacemos en casa. Bueno, los locales de cocina también cierran. Ya, bueno, la indumentaria, esa remerita que me gustaría comprar, y bueno, la dejo para más adelante. La prioridad es dejar para quien se le rompen las zapatillas y el último recurso. Verdaderamente, las familias están haciendo malabares para poder llegar a fin de mes, y el comerciante está haciendo un gran sacrificio para no perder su fuente laboral. Más en este mismo estudio que realizamos, el comerciante tiene un rango etario alto, de más de 36 años en adelante, y el segmento laboral en Argentina está resentido. Así que también se realizan muchos sacrificios para mantener la fuente laboral.
Así es, Vanessa, has realmente descrito la situación como se vive, como los vivimos todos, los que, bueno, tratamos de día a día mantener nuestras familias. Te agradecemos un montón, ojalá esta cadena se pueda parar y podamos tener una Argentina diferente, donde a todos nos alcancen los ingresos, donde todos tengamos trabajo, donde la distribución sea más igualitaria. Gracias, Vanessa.
Muchísimas gracias a ustedes por siempre convocarnos. Un saludo grande a todos.
Un saludo, hasta pronto. Pasaba Vanessa Ruiz, del Centro de Almaceneros de la provincia de Córdoba.